Bendiciones, buen día. Qué bueno es poder estar hoy en la casa de Dios. Qué bueno es poder hoy acercarnos como familia, como hijos de Dios, ante su presencia. Hoy podemos reconocer que nuestro Dios es el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, que Él es el único Dios verdadero. La palabra declara que el resto son solo ídolos, pero nuestro Dios es el verdadero, el que creó el cielo, la tierra, el Dios eterno, el que creó el universo, el que nos dio vida, el cual sostiene todo lo que existe, el que por amor y misericordia nos mantiene con vida. Nuestro Dios es bueno, Él es maravilloso. A pesar de nosotros mismos, a pesar de las cosas que podemos estar atravesando cada uno, podemos reconocer la bondad, la grandeza de nuestro Dios. Muchas personas se enfocan en que si Dios es bueno y es poderoso, ¿por qué ocurren cosas malas? Pues precisamente porque nuestro Dios nos dio a nosotros la libertad de escoger qué íbamos a hacer. Y en algún momento escogimos ser malos. En algún momento preferimos la maldad, preferimos las tinieblas. La buena noticia es que el amor de Dios ha permanecido fiel. Su perdón nos alcanza, sin importar lo malo que hayamos sido, sin importar nuestras malas decisiones. La decisión de Dios ha sido firme y es la de que seamos salvos, es la de que seamos libres, es la que vivamos en paz. Y por eso hoy le invito a que juntos podamos darle gracias a Dios, porque Él nos da de su paz, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Vamos a enfocar nuestra mirada en ese Dios maravilloso. Vamos a enfocar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hoy ponemos nuestra mirada en ti, Jesús, una vez más. Hoy queremos enfocar nuestra mirada en ti. Hoy queremos, Señor, que cada uno de los que aquí nos encontremos podamos recibir colirio para nuestros ojos, para verte más. Que podamos recibir fuerza, Señor, para dar un paso más. Queremos estar más y más cerca de ti, Señor. Queremos, Señor, que tú nos purifiques aún más. Te decimos hoy gracias por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Pero sabemos, Señor, que seguimos siendo dados al mal. Y por eso, porque sabemos que fallamos, que pecamos, hoy te pedimos, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Enséñanos el camino por el cual debemos andar, porque es nuestro deseo, es mi anhelo. Y ahora haz personal esta oración. Es mi deseo, es mi anhelo dar ese paso más, esos pasos más cerca de ti, hacia tu presencia. Queremos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos envuelvas por completo. Quiero, Espíritu Santo de Dios, que tú me bautices en tu presencia. Jesús dijo que no nos dejaría solos, que no estaríamos solos, que el Espíritu Santo, que el Espíritu de poder estaría con nosotros, que Él nos llevaría a toda verdad, que Él sería nuestro consuelo, pero que Él también sería ese poder de Dios, poder para vencer sobre el pecado, poder para vencer sobre nuestra rebeldía, porque sí hemos sido rebeldes. Pero hoy queremos, Señor, romper con la rebeldía. Queremos romper con las tinieblas. Queremos, Señor, salir del lodo por completo. Queremos ser purificados más y más. Queremos, Señor, tu poder. Queremos tu poder simplemente para poder disfrutar de esa bondad tuya aquí en la tierra, para poder disfrutar de paz y de gozo, tal cual como tu palabra describe que la tienen tus hijos, Señor. Hoy te decimos que queremos ser luz en medio de las tinieblas. Queremos, Señor, que el mundo pueda ver que tú eres Dios real y verdadero por lo que has hecho en nosotros. Levántate, Señor. Hoy te exaltamos a ti. Y te pedimos, levántate, Señor, en medio nuestro. Que tu poder y tu gloria sea vista en tu iglesia, Señor. Que tu poder y tu gloria sea vista en aquellos que te aman y que te buscan. Hoy, Señor, nos presentamos ante ti una vez más y te pedimos, Rey de Gloria, escucha hoy nuestra voz, escucha hoy nuestra oración, escucha hoy nuestro clamor. Con humildad te decimos, Señor, por favor, escucha hoy nuestro clamor, nuestra necesidad de ti. Ven a nuestro encuentro, Señor. A ti queremos acercar.
Te quiero.
que nos dio la libertad y nos dice lo que hay enfrente y nos dice lo que hay según la decisión que tomemos y nos da su consejo. Escuchen, el Dios del universo nos da su humilde consejo. Nos ha programado desde pequeños a creer que Dios habla las cosas como escoge hoy, ¿qué vas a hacer pues? No, Dios no te habla así. Él te dice, escoge hoy entre la vida o la muerte, entre la bendición o la maldición. Escogieras la bendición. Con humildad, el Dios eterno se humilla a decirte, por favor, qué bueno sería que escogieras la bendición. Qué bueno sería, te dice hoy el Espíritu Santo, que me escogieras a mí. ¿Qué haría? ¿Qué haríamos juntos? Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, que no ha subido al corazón del hombre, que no te lo puedes imaginar, son las cosas que tengo preparadas para ti si escoges hoy mi presencia. Su iglesia, una vez más, Dios nos habla hoy y nos dice: escoge la vida, escoge la bendición, escoge mi presencia, escoge el poder del Espíritu Santo de Dios, los reinos del mundo, los reinos de la tierra. Vivirás seguro, vivirás tranquilo, no tendrás miedo al terror nocturno, aunque un ejército se levante contra ti. Dios está contigo, Él se levanta, el poderoso. No temas a quien pueda dañar tu cuerpo. Teme al Señor, que es el único que puede salvar tu alma. Vida eterna en Jesús, vida nueva en el Espíritu Santo. corazón. Espíritu Santo, obra en mí. Padre bueno, te quiero honrar con mi vida. Quiero verte, Señor. Te necesito. El salmista decía: Tú eres el que me enseñas. Tú eres quien adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. Sabes, necesitamos nuestras manos, necesitamos nuestros dedos para tomar la espada del Espíritu con fuerza. Y muchos de nosotros conocemos la historia de ese hombre del que habla la Biblia, que con David fue a batallas y que luego de terminar una batalla fue difícil con la ayuda del mismo Dios con ellos. Pero al terminar aquella batalla, dice que la espada quedó pegada, adherida a la mano de aquel hombre. Imagine usted la fuerza, cómo aquel hombre se aferró a aquella arma. La pregunta es: ¿qué tanto nos estamos aferrando a Dios, a su palabra, a su espíritu? Necesitamos más. Necesitamos cada día más, 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 más. Aferrarnos más a Él. Dios hoy lo que nos está es aconsejando, diciendo: puedes ir más allá. Puedes lograr esa visión que les he dado como iglesia. Ese avivamiento es para ti y puedes ser protagonista. Y escuché, aquí hay como que dos lados, porque está el lado personal y está el lado como iglesia. Como iglesia creo que tenemos claro hacia dónde vamos, y si no, tenemos que prestar un poco más atención a lo que Dios nos ha venido hablando. Pero también en lo personal, pero como somos seres integrales, lo que trabajes en lo personal se reflejará como iglesia. Por eso somos un cuerpo en Cristo. Así que por un momento, si tienes tus ojos cerrados, te pido que los abras y miras al que tienes a tu lado y dile: no hay otro lugar para ti. No hay otro lugar para nosotros. No irás a ningún lado. Y toma su mano. No irás a ningún lado, porque juntos permanecemos en Él. Amén. 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 Si Dios es con nosotros, si su Espíritu es con nosotros, nadie se puede levantar en contra de nosotros. El enemigo tiene que huir en el nombre de Jesús. Yo soy pobre, estoy necesitado. Ven pronto a mí, oh Dios. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te demores. Todos los que te buscan se alegren en ti, se regocijen. Los que aman tu salvación digan siempre: sea Dios exaltado. ¿Escuchaste? Los que aman tu salvación digan siempre: sea Dios exaltado. Sea Dios exaltado. La roca de nuestra salvación. Sea exaltado tu nombre. Solo tu nombre, Jesús. Quiero vivir para siempre en tu casa. Solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera. presencia, Señor, pues solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca, mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca, mi salvación. Oh, 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 oh. Eres mi roca, mi salvación. Oh, 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 oh. Que digan los que te buscan y te aman. Eres mi esperanza, eres mi castillo, mi Dios poderoso. Quien confiaré, aleluya. Tu misericordia me alcanza y tu promesa me levanta, y tu fiel amor nunca deja de ser. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus ¡Gracias! el mundo, la tierra espera la manifestación gloriosa de la iglesia. La gloria de Dios será vista sobre ti, pero tienes que tener la espada adherida a tu mano. No es con nuestras fuerzas, no son nuestras fuerzas, es el poder de Dios el que nos mantiene en pie. Y por eso hoy te decimos: gracias, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias, Señor. Aleluya.
La palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 35, verso 29: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. La clave para dar cualquier cosa a Dios de parte nuestra está, por lo menos en mi Biblia, entre la segunda y la tercera línea de este versículo. Porque dice: todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra. Todo lo que hacemos como iglesia de Jesucristo implica el trabajo en la obra del Señor. No hay nada que podamos dar a Dios que no tenga un impacto o una implicación en la obra del Señor. Cuando damos tiempo en oración, eso va a tener un impacto en la obra. Cuando damos tiempo devocional, eso va a tener un impacto en la obra del Señor. Y va a tener un impacto porque estamos, de alguna manera u otra, consagrando nuestros corazones. Y cuando consagramos nuestros corazones a Dios, el Espíritu Santo pone un sentir en nosotros para que podamos entonces coadyuvar en el crecimiento de la iglesia, en el desarrollo de la iglesia, en que las almas sean salvas, en que el evangelio pueda extenderse y llegar a otras personas. Pero todo parte de esto, de tener un corazón voluntario. Dios pudiera, de alguna manera u otra, dado que Él es todopoderoso y nosotros no tenemos ningún poder, todo nuestro poder depende de nuestras fuerzas, y nosotros de ninguna forma y de ninguna manera podemos ser más fuertes que Dios. Entonces todo depende precisamente de que tengamos un corazón voluntario. Dios nos bendice cuando nosotros tenemos un corazón voluntario para dar. Todo parte de la voluntad de nuestro corazón. Aceptar a Cristo es una decisión voluntaria de cada persona. Esa es la razón por la que muchas personas, millones de personas, rechazan y han rechazado, y aún incluso en el futuro continuarán rechazando la verdad de Dios. Porque todo depende de que nosotros queramos y de que nosotros seamos o tengamos un corazón voluntario. Depende también el hecho de que Dios nos bendiga. Esa es la clave. Obviamente, en un principio, tener un corazón voluntario va a significar un desprendimiento de nuestra parte. Pero una de las grandes verdades que la Biblia también nos enseña es que Dios nunca, nunca en ningún momento se queda para sí con algo que nosotros hayamos dado. Cada vez que Dios nos pide es para bendecirnos. Cada vez que nosotros damos a Dios, Dios nos bendice. Así es como funciona esa bendición espiritual que constantemente Dios quiere darnos. Así que yo le invito, por favor, que si usted voluntariamente ha decidido consagrar ofrendas a Dios o diezmos durante este día o durante esta semana, usted se ponga sobre sus pies para consagrarlos al Señor. Si no tiene o si no quiere hacerlo, porque repito, es un tema de voluntad. He escuchado de algunas iglesias que exigen o demandan como si fuera un impuesto el diezmo o las ofrendas, como si fuera un impuesto a las personas que forman parte de la iglesia. Y eso no es correcto, eso no está bien, porque el diezmo es una bendición de parte de Dios. Y es como, digamos, contribuir a nuestra casa. Tal vez nosotros no somos papá o mamá, pero ya estamos en edad productiva y trabajamos, pero todavía vivimos en la casa de nuestros padres. Nuestro deber como hijos es colaborar, contribuir con ese lugar donde yo estoy viviendo, para que el lugar se mantenga bien. Es lo mismo que funciona acá. Eso habla de nuestro corazón, eso habla de quién soy como persona, eso habla de mis principios éticos, no morales, éticos. Entonces, si usted, repito, voluntariamente tiene ofrenda para consagrar al Señor hoy, o si no la tiene, o no desea, o incluso, pero usted es parte de esta iglesia, esta es su iglesia local, su casa de oración, nosotros somos sus hermanos en Cristo. Le pido también que se ponga de pie por un momento, porque como iglesia necesitamos consagrar al Señor nuestros diezmos y ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por todo lo que tú nos permites voluntariamente consagrar el día de hoy. Gracias, Padre, porque de lo que tú nos das, nosotros podemos dar. Gracias, Señor, porque no existe nada que nosotros podamos darte a ti si primero tú no nos das a nosotros. Por eso, Padre, hoy en el nombre de Jesús, consagramos ante tu presencia nuestros diezmos y ofrendas. Padre, bendice al que puede dar. Bendice el trabajo, el esfuerzo diario, aún incluso los propósitos y los deseos del corazón en cuanto a prosperidad material para cada una de estas personas. Para quien no puede dar hoy, Señor, Padre, bendícele también. Que en el nombre de Jesús haya abundancia en su familia. Que tú puedas traer de todo el bien que pueda hacer falta. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú suplas para cada necesidad. Y que tú le permitas, Padre, en el futuro, poder de esa voluntad que tiene tal vez el día de hoy, pero no puede hacer, pueda consagrar, oh Dios, a ti ofrenda. Aún incluso, Padre, quien no tiene hoy corazón voluntario, te pedimos, Señor, que obres de tu bien en su corazón, que puedas, como dice tu palabra, poner el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque en medio de eso, Señor, hay bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Aleluya.
Gracias. Solo agradecerte. hecho en mí. Solo quiero tomar ese momento ahora. Gracias Dios por lo que has hecho en mí.
Señor, tomamos un minuto simplemente para decirte gracias. Gracias por lo que has hecho en nosotros. Gracias por la vida. Gracias por la salvación. Gracias por tu presencia. Gracias por tu provisión. Gracias porque en todo tú has sido bueno. Tú eres fiel. Oh, gracias Dios. Tomar ese momento ahora. Gracias Dios por lo que has hecho en mí. Solo quiero tomar ese momento ahora. Gracias Dios por lo que has hecho en mí.
Gracias Dios por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, incluso por lo que sé que continúas haciendo y harás. En esta mañana, Señor, ponemos ante tu presencia cada corazón, cada una de nuestras vidas, oh Dios. Desde el más grande hasta el más chico. Desde cada persona que escucha, Señor, hasta mi propia vida, mi propio corazón, Señor, en esta mañana cuando debo exponer, oh Dios, el propósito de tu corazón para nuestra vida en este tiempo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, todos nuestros corazones son puestos ante tu presencia en este momento, porque necesitamos que tú obres y trates en nuestros corazones, que tú nos enseñes, que tú nos lleves a ese propósito que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios siempre hace algo bueno por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 9. Para dar inicio al mensaje en esta mañana, en nuestro mensaje de la semana pasada, al cual titulamos Revelado al Corazón, estuvimos hablando de aquellas cosas que Dios revela a nuestro corazón y que esas cosas pueden llegar a cambiar nuestra vida de forma radical. Momentos en los cuales Dios nos hace entender que en nuestra vida hemos estado tomando caminos equivocados. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo revela a la persona de Jesucristo en nuestra vida y entendemos que tenemos necesidad de aceptarlo. Y eso cambia por completo nuestra vida. Eso le da un giro de 180 grados a nuestra vida y comenzamos a cambiar nuestra forma de actuar. Pero después que somos cristianos, también Dios tiene una voluntad que Él quiere revelar a nuestras vidas. Y que esa voluntad también puede darle cambios significativos a nuestra vida. Puede cambiar de rumbo nuestros propósitos. Pero para que esas cosas de Dios, esa voluntad de Dios, ese propósito de Dios pueda revelarse, nosotros necesitamos diferenciar o discernir muy bien entre lo que es natural, entre el mundo o el ámbito natural y el mundo espiritual o el ámbito espiritual. Y de establecer también qué es lo más importante para nosotros, qué es lo que va a tener mayor prioridad, si lo natural, lo material o lo espiritual. Recordemos que Jesús dijo que debíamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendría por añadidura. Entonces esas palabras de Jesús nos dicen, nos dan una idea de qué es lo que debería ser más importante para nosotros. Creo que como cristianos es obvio que debería ser lo espiritual. Entonces tenemos que inclinarnos más siempre por lo espiritual que por lo material. También decíamos la semana que pasada que para entonces poder entender esa revelación de Dios tenemos que ponernos en el punto de inicio correcto. Es decir, bajar, estar dispuestos a bajar toda predisposición de nuestras vidas, a bajar, a quitar, a dejar de lado toda forma de pensar que nos aleja de el propósito de Dios y humillarnos ante Dios. Y tercero, decíamos también la semana pasada que debemos anhelar la revelación de Dios, demostrando que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, todo esto nos llevaba a entender que ponernos en el punto inicial correcto, eso nos hace, nos debería hacer entender también que el costo o precio que debemos pagar, porque sí, hay un costo que debemos pagar para poder recibir esa revelación de Dios. Si no estamos hablando de un costo material, no estamos hablando de que tenemos que dar $10, 50 o 100 o 1000 o 10,000, ninguna cantidad. No hay cantidad de dinero con la cual nosotros podamos pagar a Dios que Él revele a nuestros corazones cuál es su voluntad. No hay forma de que podamos pagarle a Dios. El precio que debemos pagar es humillarnos ante Dios, entender el propósito y la voluntad de Dios, los planes de Dios para nuestras vidas. Tiene un costo, pero no un costo material, sino un costo que, según como decíamos la semana pasada, es despojarnos de todo paradigma, de toda posición, presuposición o predisposición personal que tengamos. Y luego de eso, humillarnos ante Dios, pidiendo que Él y solamente Él nos lleve, nos muestre, mejor dicho, nos revele a nuestro corazón cuál es la voluntad o propósito que Él tiene para nuestras vidas en este tiempo. Ciertamente, esto implica un proceso que para algunas personas será más doloroso que para otras. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que algunas personas tienen en su corazón, en su alma, mucho más enquistados, mucho más adheridos, mucho más agarrados, mucho más aferrado el deseo de cumplir o alcanzar los deseos personales o los propósitos personales. Hay un orgullo. El pecado en toda su extensión básicamente es orgullo. Pues eso fue el origen del pecado. Fue el orgullo que Satanás sintió por sentirse el ser más hermoso de toda la creación de Dios, de los seres creados por Dios. Y por eso lo hizo rebelarse, querer rebelarse contra Dios estando en el mismo cielo. Y sí, intentó dar un golpe de estado, como solemos explicar en muchas ocasiones a Dios. Y Dios lo expulsó del cielo. Pero ¿de dónde partió todo? En la vanagloria, en el orgullo de querer ser superior a Dios. En nuestro caso no nos difiere mucho de eso. En ocasiones tenemos un orgullo tan enquistado en nuestros corazones y queremos hacer las cosas que nosotros queremos hacer, deseamos hacer. Y según lo enquistado, es decir, lo fuerte, lo tan fuertemente que esté agarrado en nuestro corazón ese deseo, ese orgullo, entonces va a ser más doloroso para unos que para otros el que Dios revele sus propósitos. Porque mientras más nos afanamos en nuestro orgullo, más doloroso va a ser para nosotros caminar en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Siempre vamos a estar, como dice, como lo dijo Jesucristo a Pablo cuando se reveló a su vida: dura cosa te es dar golpes en contra del aguijón. Y así solemos vivir muchos seres humanos. Hay un aguijón frente a nosotros y constantemente queremos golpearlo. Y no es sino hasta que Cristo se revela en nuestras vidas que podemos, como Pablo, entender y decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aún incluso después de comenzar a caminar con el Señor, necesitamos una y otra vez, mire, yo diría que a diario, tal vez estoy exagerando un poco para muchos, pero desde mi forma personal de ver las cosas y lo que yo he experimentado de forma personal, todos los días de mi vida yo he tenido que decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? Porque en muchas ocasiones me encuentro haciendo lo que yo quiero, lo que a mí, popularmente hablando o coloquialmente hablando, lo que a mí me da la gana. Y sabe, en mi propia gana, en mi propia voluntad, por lo general no está el hacer la voluntad de Dios. Es lo que nos dice la Biblia. Pablo mismo decía: en mí hay una lucha y a veces no hago lo que quiero hacer, sino que lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Y por qué lo hago? Porque hay un pecado natural en mí. Por eso es que digo que va a ser más doloroso para unos que para otros el que Dios revele su voluntad. Pero supongamos que hay un cristiano que en algún momento se humilla ante Dios y Dios le comienza a dar esa revelación en su corazón sobre los propósitos y la voluntad que él tiene, es decir, que Dios tiene para la vida de ese cristiano. Supongamos que esto es así y que debe ser así. La pregunta obligada sería entonces: ¿qué se debe hacer después? Digamos, yo hoy entro en oración y el Señor, orando, me revela algo que debo hacer. No sé, algo sencillo como Dios pone en el momento. Ir y hablar al vecino, decirle al vecino, no sé, Dios te bendiga, buenos días, si hay algo en que te pueda ayudar, te ayudo, dime para ayudarte. Algo tan sencillo como eso, es algo, una intención, un querer, un propósito que Dios pone en mi corazón. ¿Qué hacer en ese caso? Jeremías capítulo 9, versos 17 al 18, nos da una clave sobre cuál debería ser el siguiente paso. Jeremías capítulo 9, versos 17 y 18, dice en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio y dense prisa, y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su palabra. De este texto podemos decir entonces que nuestro siguiente paso, cuando Dios nos muestra una revelación, nuestro siguiente paso debería ser hacer que nuestro corazón comience a gemir, comience a clamar a Dios. En otras palabras, que podamos comenzar a interceder. Y el título entonces de nuestro mensaje el día de hoy es Corazón Intercesor. Seguimos con esta serie de ideas con respecto a lo que debe haber en nuestro corazón. según como hemos venido hablando desde hace varias semanas. Mire, acabo de poner un ejemplo sencillo. Yo estoy orando y en algún momento de mi oración, el Espíritu Santo pone en mi corazón que vaya y le diga al vecino, vecino, buenos días, Dios te bendiga mucho. Si hay algo en lo que te pueda ayudar, dime para ayudarte. Si hay algo incluso en lo que pueda orar por ti, dime para orar o para estar orando por ti. Si hay algo que pueda hacer por ti, estoy a la orden en lo que pueda para ayudarte. Yo suelo decir en lo que pueda, porque a veces hay gente que le pide a uno favores que uno no puede hacer. Y entonces, si uno no puede hacerlo, entonces las personas se molestan. Entonces, yo siempre suelo decir a las personas, en lo que pueda ayudarte, lo que esté a mi alcance ayudarte, estoy dispuesto a hacerlo. Pues bien, ¿sabe? En muchas ocasiones los cristianos solemos emocionarnos por eso. Cuando sentimos un propósito de parte de Dios y salimos en carrera a hacerlo sin antes ponerlo ante Dios. Sí, Dios pone una intención en tu corazón, pero tú necesitas buscar la dirección de Dios para hacerlo de la manera correcta. Ese momento de intercesión es necesario. Y estoy hablando de cosas básicas o sencillas o simples. Pero cuando en este pasaje nosotros leemos que Dios le dijo al profeta Jeremías que le dijera al pueblo, considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa y levanten llanto y lloro por nosotros. Eso está hablando de una intercesión que debería hacerse. Y ese corazón debemos tenerlo, los hijos de Dios. Vamos a hablar por un momento para entender un poco mejor lo que está sucediendo aquí en este pasaje, de lo que es un poco el contexto del pasaje. El momento histórico de este relato, de esta palabra en Jeremías capítulo 9, era un momento muy duro para la nación de Judá, para Jerusalén. Jeremías vivía en Jerusalén y eran tiempos bastante convulsionados. Cuando Jeremías comienza a ejercer como profeta, se cree que tenía entre 17 y 20 años. Era un hombre muy joven y la gente, los hombres, no solían ser tomados mucho en cuenta sino a partir de los 30 años en adelante. Lo tomaban como un muchacho y el punto era que lo que Dios le daba a Jeremías para hablar eran palabras duras de escuchar para el pueblo. Políticamente se estaban sucediendo muchos cambios en toda la región. Asiria era un imperio y había asediado al pueblo del norte en Israel, en Samaria, ya había conquistado y había tomado esa región. Y Judá todavía prevalecía con su rey, pero era un pueblo, un reino vasallo, es decir, los dejaban al rey estar, pero tenía que estar pagando tributo a Siria y a Asiria, creo que lo dije mal. Eso implicaba mucha necesidad para el pueblo, porque el rey tenía que pagar un tributo al imperio asirio. ¿Y de dónde sacaba el rey el tributo? Del pueblo. Eso salía de los lomos, de los bolsillos del pueblo. Entonces había precariedad, escasez. Todavía tenían cierta libertad, pero había momentos difíciles. Y Dios comenzó a decirle a Jeremías cosas que eran duras para la nación. Dios le decía a Jeremías que le dijera al pueblo que por su pecado iban a ser castigados, que iban a ser llevados cautivos, que Jerusalén iba a ser destruida. Y por muchas ocasiones Jeremías fue perseguido. Toda la ciudad, todo Jerusalén, toda la tribu de Judá vivía momentos difíciles. Pero para Jeremías eran más duros todavía. Por ejemplo, cuando Judá llega a ser invadida, asediada primero y luego invadida, y mucha de la población es llevada cautiva, a más de esa calamidad que estaban viviendo,
Jeremías fue perseguido, fue puesto preso, fue echado en un foso con estiércol y cadáveres por predicar, por hablar la palabra que Dios le daba que hablase. Muchos eruditos bíblicos, comentaristas, predicadores, concuerdan en llamar a Jeremías el profeta llorón. Y algunos lo dicen en tono despectivo. Pero ¿cómo no ser un profeta llorón cuando todo lo que veo a mi alrededor es calamidad? Cuando yo mismo estoy siendo perseguido por predicar la palabra de Dios. ¿Cómo no deshacerme en lágrimas? ¿Cómo no llorar constantemente? ¿Cómo no gemir constantemente? ¿Cómo no levantar lamento? Hay un libro en la Biblia también que se llama Lamentaciones y fue escrito por Jeremías. Entonces, ese es más o menos el contexto histórico, la situación histórica que estaba sucediendo en ese momento. ¿Y por qué Jeremías dice estas palabras? Ahora, otra parte interesante aquí en este texto es la palabra plañideras. Yo sé que hay personas que saben lo que significa, pero tal vez muchas o algunas personas no lo saben. Una plañidera es una mujer que se le paga por llorar en los funerales. Y en algunas culturas esa figura todavía existe. En nuestro caso, en nuestro país, la cultura wayú suele tener todavía esta figura. Personas, mujeres que se les paga por llorar al difunto. Y aunque esta era una costumbre común en los pueblos de Medio Oriente, el propósito no era el mismo, el propósito de las plañideras no era el mismo en todas las culturas. Por ejemplo, en el caso de Egipto, las plañideras eran una parte intrínseca del funeral, es decir, tenían que haber plañideras obligatoriamente, pues se creía que el lamento de las plañideras guiaba al difunto a pasar a la otra vida o a pasar al siguiente plano de existencia del alma. Por eso era que para ellos era muy importante el que hubiera una plañidera, por lo menos en el funeral. Tenía que haberla. Era parte del ritual de funerario de los egipcios. Ahora bien, en el caso de los judíos, las plañideras eran contratadas para que en todo momento hubiese alguien llorando al difunto, simplemente para eso. En el caso de Jeremías, la idea no era simplemente llorar por el pueblo de Israel. El propósito de Dios al decirle, porque si le podemos leer bien el verso 17, al inicio del verso 17 dice, así dice Jehová de los ejércitos. Considerad, piensen si no les es necesario llamar plañideras, unas que sean hábiles en su oficio, que se apresuren y que levanten llanto por el pueblo. En este caso, el propósito era clamar a Dios, gemir ante la presencia de Dios, que Dios tuviera misericordia por todo lo que se avecinaba para el pueblo de Judá, para Jerusalén, para más que para la ciudad, para los pobladores de Jerusalén. Entonces, teniendo esto en mente, el momento histórico, teniendo en mente también el papel de las plañideras, podemos notar que cuando en Jeremías, versos 17 y 18, capítulo 9, dice, así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamad plañideras que vengan, hábiles en su oficio, y dense prisa y levanten llanto por nosotros. Dios está llamando a tener un corazón intercesor ante la situación que está frente al pueblo. Sabe, en muchas ocasiones creo que nosotros hemos sido negligentes porque hemos estado frente a situaciones difíciles y no hemos sido capaces de clamar a Dios por misericordia. Somos en cierta forma como ese rey que en algún momento Dios envió un profeta para declararle el juicio que venía por una mala decisión que había tomado. Y simplemente miró al profeta y le dijo, la palabra de Dios es buena. Es decir, reconoció que él se había equivocado. Pero bueno, Dios es Dios, que haga lo que bien quiera. ¿Sabe? Ese mismo rey, tiempo atrás, cuando Dios envió un profeta y le dijo, prepara tus cosas porque vas a morir. Ese rey lo que hizo fue voltear su rostro a la pared y comenzar a clamar a Dios, a interceder, a gemir, para que Dios tuviera misericordia de él. Y sabe, Dios oyó. Y aquella profecía del profeta de Isaías era definitiva de Dios para condenar a muerte al rey Ezequías. Eso era lo que Dios había decidido. Pero por el hecho de que Ezequías se humilló, clamó a Dios, gimió ante Dios, intercedió ante Dios, Dios le dio 15 años más de vida. Y creo, repito, que nosotros hemos sido negligentes por muchas ocasiones. Nos hemos conformado con las situaciones que están sucediendo en nuestra casa. Y usted dirá, no, pastor, yo he orado. Usted no sabe lo cansado o lo cansada que yo estoy de orar al Señor. Todos los días le pido a Dios por lo mismo. Pero te pregunto yo, ¿lo has estado haciendo con gemidos, con lloro, con lamento? ¿Has derramado tu corazón ante el Señor en medio de la necesidad, en medio de la dureza del corazón de tu familia? ¿O simplemente has estado pidiendo, Señor, pongo en tus manos a fulanita, o pongo en tus manos a fulanito, ten misericordia, Señor, salva su alma, salva su vida, trata en su corazón? Y no digo que Dios no escuche esas oraciones, sí, Dios las escucha, Dios oye. Pero si Dios mismo nos dice, considera, será necesario que busques, que llames una plañidera para que haga clamor a alguien que sea hábil en su oficio. ¿Será que eso es necesario para la situación que estás viviendo? ¿Será necesario que haya una urgencia en todo esto? Es una pregunta retórica. Porque aquí Dios está diciendo de forma literal, considéralo. No te lo estoy dando como una orden, te lo estoy dando como una sugerencia. Consideren llamar plañideras. Dios nos llama a tener un corazón intercesor ante la situación que está frente a nosotros. Bien sea una calamidad como la que estaba a puertas de vivir el pueblo de Judá en los tiempos de Jeremías, o una situación adversa que podamos estar viviendo en un momento determinado nosotros. Como país tenemos una situación bastante calamitosa, una situación bastante adversa de forma general, un panorama político y económico, social, bastante deprimido, y todos nos quejamos a diario. Yo creo que no pasa un día en que ninguno de nosotros no haga algún tipo de queja de todo esto. Bien sea por lo económico, bien sea por lo social, bien sea por lo político. En lo social creo que es lo que más predomina. Porque hay una descomposición social terrible que todos la estamos padeciendo, todos, desde los niños hasta los ancianos. Adolescentes, jóvenes, que no saben qué hacer con su vida, pasando momentos de depresión y de angustia que son alarmantes, y no solamente en Venezuela, en todo el mundo. Y creo, aunque me desvíe un poco del tema, que las redes sociales tienen mucho que ver con eso. Entonces, en medio de todo eso, sea una calamidad general o una situación adversa personal o un momento de crisis personal o familiar que estemos viviendo, en eso necesitamos levantarnos como intercesores y tener un corazón intercesor. También necesitamos ser intercesores para que Dios cumpla aquello que nos ha revelado o una promesa que Dios nos haya hecho. En ambas cosas necesitamos tener un corazón intercesor. Y cuando hablo de un corazón intercesor, el Señor insiste en esto porque nosotros debemos considerar, según sus palabras, en llamar plañideras hábiles en su oficio, dice Jeremías 9:17. Y lo hace a causa de la necesidad que el pueblo tenía de esto. Porque el apunto era, en aquel momento, según lo que Jeremías venía denunciando del pecado de Israel, era mucha la condición de pobreza espiritual que tenía el pueblo de Jerusalén, o el pueblo de Israel en general. Eran el pueblo de Dios, entre comillas, pero constantemente sus corazones estaban volcados a la idolatría. Dentro del mismo templo de Dios, los israelitas habían consentido el tener imágenes de otros ídolos o dioses de la región. Era una situación bastante deplorable. Y Dios le dice al pueblo por medio de Jeremías: considerad, considere si es necesario llamar plañideras, personas que sean hábiles en clamar y en gemir ante mi presencia, dice Dios, porque es mucha la pobreza espiritual que hay en el pueblo. ¿Sabe? En el caso de las plañideras, cuando una plañidera era contratada, es decir, se le pagaba para que fuese a llorar en un funeral, esa plañidera, si era hábil en su oficio, buscaba informarse sobre la vida del difunto. ¿Quién era? ¿Cuál era su oficio? ¿Qué tanto bien o qué tanto mal hizo? ¿Cómo se comportó con su familia? ¿Qué tipo de hombre o de mujer fue? Etcétera. Y toda esta información que podía recabar le era necesario para hacer hábilmente su oficio, para ser hábil en su oficio. Porque, después de todo, ¿cómo se puede interceder por alguien que no se conoce? ¿Cómo se puede llorar por alguien a quien no se conoce bien? Simplemente tirarse ahí, sentarse en el piso, ponerse ropa oscura y empezar a fingir un lloro, un llanto, un lamento. Eso no era, entonces, digamos, de alguna manera bien visto. Todos sabían que habían personas, mujeres, que se le pagaba por eso. Pero si eran hábiles en su oficio y si debían hacer bien su trabajo, debían informarse sobre quién era la persona para poder darle sentido al lloro, al gemido, al lamento por aquella persona. Y de repente, tal vez, hacer a los que están con vida todavía, familiares y no familiares, familiares y amigos o vecinos, sentir un poco de tristeza por la pérdida de aquella persona. Por eso Dios nos dice por medio del profeta: considerad. Ahora, pero eso lo dice en esta versión, la versión Reina Valera, la versión en la que solemos leer, o que yo suelo leer o utilizar para exponer la palabra. Sé que algunas personas suelen usar la NBI, pero la NBI lo pone en la misma palabra, dice considerad. Pero otras versiones, por lo menos la Nueva Traducción Viviente, dice, en esta palabra considerad, dice: piensa en todo esto. ¿En qué está diciendo Dios que debe pensar? Hay que pensar en lo que ha sido la vida, en lo que está sucediendo, Hay que pensar en las decisiones que nos han traído hasta este momento. ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo has estado viviendo tu vida? ¿Qué decisiones te han traído hasta la situación que estás viviendo el día de hoy? Piensa en eso. Y entonces, ponte a interceder. Otra versión, la Biblia textual, dice, poned atención. ¿A qué vamos a poner atención? Precisamente a lo mismo que acabo de decir. Pon atención a los detalles de tu vida. Reflexiona. Solemos vivir nuestra vida tan apurados, tan en carrera, que no prestamos atención a los detalles, a lo que decimos, a lo que vamos sembrando a nuestro paso, la forma en que tratamos a las personas. Poner atención. Debemos poner atención a las cosas que permitimos que otras personas nos hagan. El poder que le entregamos a otras personas sobre nosotros. Porque a veces le entregamos tal capacidad de decisión a otras personas que aún incluso queremos hacer la voluntad de Dios, pero no la hacemos porque otras personas nos lo impiden. Porque otras personas nos coaccionan. Entonces en eso debemos poner atención. Otra versión, la traducción Lenguaje Actual dice, préstenme atención, y lo pone en signos de exclamación, préstenme atención, llamen plañideras que vengan. Qué importante puede ser para Dios el hecho de que nosotros prestemos atención cuando Él mismo nos sugiere que lo hagamos. Dicho de forma más simple, no puede haber una plañidera que sea hábil en su oficio si no presta atención al entorno que él rodeaba al difunto. En nuestro caso, no podemos interceder de forma correcta. No podemos pedir como conviene, no podemos tener respuestas de parte de Dios favorable si nosotros no prestamos atención a los detalles de nuestra vida. Porque tal vez te parecerá ilógico, pero sí, en muchas ocasiones no hemos recibido las respuestas que esperamos de parte de Dios. Porque como dice Santiago, pedimos y no sabemos pedir. Porque estamos pidiendo simplemente para gozarnos en lo material. Para que nuestras vidas sean más fáciles y mejores aquí en la tierra. Pero sabes, tal vez has dejado de considerar que muy probablemente el hecho de que tu condición material en la tierra mejore va a significar un claro retroceso en tu vida espiritual. Entonces, al no considerar eso, entonces tú empiezas a huirte en otro sentido. Las plañideras hábiles en su oficio debían prestar atención al entorno del difunto. Nosotros como intercesores también debemos hacerlo. Porque un intercesor es alguien que se pone en lugar del otro para pedir a favor de ese otro. En el contexto espiritual, estamos llamados a interceder, es decir, a orar los unos por los otros. Pero eso también debemos hacerlo a título personal. Mire, cuando hemos hablado en estudios bíblicos con respecto a la oración, solemos decir que la relación correcta de oración, si lo ponemos como una totalidad, un 100%, debería ser un 70% orando por las necesidades de otras personas y un 30% por las nuestras. Hay gente que pasa, no sé, un 90%, un 100% orando por sus propias necesidades. Y desde el punto de vista de lo que la palabra de Dios nos enseña, eso está mal. deberíamos por lo menos orar en una proporción, hablando un 70% por las necesidades de otras personas, ya sea de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos, de otros hermanos en Cristo, etc. Y un 30% por tus necesidades. Ahí es donde, eso es la forma, la proporción correcta, como Dios se agrada de que oremos, porque estamos poniendo las necesidades de otros por encima de las nuestras. Eso habla un poco de amar a las personas, a los demás, como a nosotros mismos. Y a veces es difícil, porque cuando vivimos situaciones duras, es difícil poder pedir primero por otros. Eso es lógico, pero es más o menos la idea. Pero también es cierto que necesitamos tener un corazón intercesor por nosotros mismos. Porque ciertamente Dios unge a algunos cristianos como ministros intercesores. Hay gente que Dios capacita, Dios llama a ministerios de intercesión para que constantemente estén intercediendo e interceden por la nación, por la iglesia, por el pueblo, por la gente, por los hermanos de la iglesia. O sea, Dios unge sus corazones para hacer ese tipo, tener ese tipo de ministerio. Y vaya que son necesarios. No hay iglesia que pueda estar en pie sin un puñado de personas que Dios unge para, como columnas de intercesión, para sostener el ministerio de la iglesia. Porque la iglesia constantemente está bajo ataques, sea externos o internos. La iglesia constantemente está bajo ataque, y esos ataques los reciben los cimientos de la iglesia. Y en cierta forma, parte de la estructura que recibe, que contrarresta o que soporta esos ataques, son los intercesores. Así que hoy mi reconocimiento como pastor a los intercesores de esta iglesia. Pero aunque esto es cierto, cada creyente tiene que aprender, no estoy diciendo debe, tiene que, es necesario que aprenda cómo hacer una correcta intercesión personal. Esto es necesario. Y quiero que me preste mucha atención en esta parte. Esto es necesario a causa de la necesidad propia de elevar ante el Señor aquellas cargas o situaciones que, por estar tan profundamente arraigadas en el alma del creyente, le son muy difíciles de explicar a otros para que intercedan por él. Si la plañidera, si la persona que va a interceder por ti no entiende bien cuál es la situación que estás viviendo, cuál es toda esa marea, todo ese mar agitado que hay dentro de tu corazón, ¿cómo puede interceder por ti de manera correcta? Si una plañidera no conocía al difunto, no podía hacer bien su oficio. Pues bien, si un intercesor no entiende bien lo que tú estás viviendo, no puede interceder por ti. Y por eso es que entonces el intercesor, tú le dices a una persona, a un intercesor: hermano, hermana, ora por mí porque estoy pasando por muchos problemas. Ya eso es todo lo que la persona necesita. La persona va a empezar a orar por ti. Tal vez la persona te pregunta: ¿pero qué estás viviendo? Bueno, tengo problemas familiares, o tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con un hijo, o con mi hijo, o con mis padres. Ya el intercesor comienza a orar por ti de manera más puntual al respecto. Pero sabes, no sé en qué proporción ponerlo, pero yo sé que una gran mayoría de los cristianos, cada vez que le dicen al pastor, a la pastora, a un líder: hermano, ore por mí, o ayúdeme en oración por esto, mire, un gran porcentaje deja toda la carga a esa persona que le está pidiendo que oren por él. Pero ellos mismos no oran. ¿Sabes cuándo vas a tener respuesta de eso? ¿Sabes cuándo vas a tener respuesta de eso? Nunca. O al menos no la respuesta que tú esperas. Porque tú, como parte interesada, necesitas comenzar a ponerte en la posición de plañidera. Y no de llorar como una Magdalena, como decimos. No, a gemir a Dios en oración, humillándote ante Dios. Porque estoy plenamente convencido y seguro que toda situación adversa que nosotros vivimos tiene el propósito de parte de Dios de llevarnos al lugar, a la posición que Él quiere que tú y yo estemos en nuestra vida. Tan sencillo como eso. Ese es el corazón del intercesor. Ese es el corazón plañidor que necesitamos tener. Y aunque ese es un término lingüísticamente incorrecto, no existe la palabra plañidor, porque eso no es un verbo. Yo quiero aún así utilizarlo. Quiero ir en contra de la Real Academia Española. Que me metan preso si quieren. Pero quiero hablar del cristiano plañidor. Dicho de una manera más coherente, el cristiano llorón. Pero no el cristiano que le anda llorando a todo el mundo. ¡Ay, pobrecito yo, quisita! ¡Ay, Dios mío, que yo sí soy sufrido! ¡Que yo sí me pasan cosas! No. El cristiano que llora ante la presencia de Dios. Una plañidera era una mujer que levantaba lloros, gemidos, y tal vez era una cuestión de ver lo que aquellas mujeres hacían. En la Biblia no hay mayor referencia. De hecho, creo que la palabra plañidera como tal solamente aparece aquí, pero la idea aparece en distintos lugares de la Biblia. Por ejemplo, hay un momento cuando Jesús visita a una persona, creo que en el caso de la hija de Jairo, cuando él llegó a la casa, que la joven ya había muerta, ya estaban ahí unas plañideras. Porque dice que había gente llorando. Obviamente, tal vez la madre, un tío, una tía, un primo, hermanos, no sé si tenía hermanos o hermanas, no sé, aquella jovencita. Pero Jesús los saca. Jesús dice, ella no está muerta, está durmiendo. Y las plañideras dicen, ¿qué vine a hacer yo aquí entonces? Como que está dormida, y se burlaron de él. Me imagino que... Pero según los expertos en costumbres judías, era en cierta forma un espectáculo ver a estas personas, a estas mujeres. Porque dicen que, no es que dice la Biblia, dicen que según la costumbre, estas mujeres estaban vestidas todas de negro, con los pelos todos esbaratados, todos espelucatos, los pelos tojacitos, ¿cómo decirlo? Despeinadas, no es que despeinadas se oye glamoroso. ¿Cómo? Greñúa, ah, greñúa. Sí, greñúa, espelucadas, no sé. Sentadas en el piso. Se tiraban tierra encima. Escuche bien. Y después de eso llorando, lamentándose. Pero era lo que hacían estas mujeres. El cristiano plañidor, perdón. Ese cristiano que intercede. Y aquí ya no estoy hablando de esa intercesión común que es de una persona interviniendo o intercediendo u orando por otro. No, ya aquí quiero irme a la posición personal. Porque esto de tener un corazón intercesor, en este sentido, tenemos que desarrollarlo todos nosotros. Porque mientras no comencemos a gemir, a plañir, a llorar ante la presencia de Dios por nuestras propias almas, por nuestra propia necesidad espiritual, nunca podremos llegar a tener o a recibir ese avivamiento que necesitamos en nuestra propia vida. El cristiano plañidor necesita comenzar a interceder, principalmente a clamar a Dios por sus situaciones personales y sobre todo cuando se trata de aquellas actitudes, posiciones, situaciones, paradigmas, presuposiciones o predisposiciones que ya el Espíritu Santo le ha revelado como potenciales riesgos para su vida espiritual. Mira, si ya tú tienes un tiempo de caminar con Dios, no tengo pero ni un poquito de duda, ni un poquito, de que ya el Espíritu Santo te ha hecho sentir por lo menos un área en la cual tu vida espiritual puede ser afectado por eso, por una presuposición que tienes, o por una predisposición personal, por un cuadro mental o por un paradigma tuyo. Y ya estoy seguro de que el Espíritu Santo te ha hecho entender que eso está causándote problemas espiritualmente, que es un riesgo potencial para tu crecimiento espiritual, que no te va a permitir crecer espiritualmente mientras continúes teniendo esa forma de pensar. Estoy seguro, mira, no tengo duda. ¿Qué puede ser de manera específica? No lo sé. Algunas personas que conozco de forma personal, que trato personalmente en varias veces a la semana, puedo tener una idea y puedo tener sugerencias, pero muy profundamente habrá cosas que, aunque yo pueda ver o otras personas puedan ver, habrá cosas que están muy profundo en tu corazón, formas de pensar, formas de ver la vida, formas de percibirte a ti mismo, un incluso, o a ti misma, que te están haciendo daño. Y ya el Espíritu Santo te lo ha revelado como un riesgo potencial para tu vida espiritual. Entonces, un cristiano con un corazón plañidor o intercesor, una persona, un cristiano que presta atención a la forma en que las plañideras hábiles debían hacer su oficio, implica que entonces ese cristiano, si nos prestamos atención a la forma en que estas mujeres hacían su oficio, primero, indagado lo que hay en su corazón con la ayuda del Espíritu Santo. Ya hablamos de esto antes y lo hablamos la semana pasada, en el mensaje de la semana pasada. Pero ya hoy, cuando dijimos que la plañidera hábil informada sobre el difunto para llorar por él, eso implica esta parte. Y como acabo de decir hace un momento, si Dios tiene un propósito contigo, si Dios tiene un propósito con tu vida, mira, no tengo dudas de que ya el Espíritu Santo te ha revelado algo. Hay algo que ya tienes desde hace tiempo, una intención de parte de Dios. Hay algo, una inquietud en tu corazón, algo que no te deja quieto, algo que constantemente te martilla en tu corazón, en tu mente, con que eso no está bien. Presta atención a esto. Pero tú te has estado haciendo el loco o la loca. Tienes que indagar, tienes que prestar atención a lo que el Espíritu Santo te ha estado hablando. Porque Él es encargado, el encargado de revelarnos todas las cosas, dijo Jesús. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú fuiste sellado por el Espíritu Santo, Él quiere tener una relación contigo en la cual tú le hablas y Él te habla. Pero toda conversación necesita que ambos interlocutores presten atención. Si el Espíritu Santo te está hablando del desayuno, que tú no estés hablando de la cena. O si el Espíritu Santo te está hablando de tu carácter, tú no estés hablando del carácter de otras personas. Porque a veces sucede así. El Espíritu Santo nos está hablando de lo que hay en nuestro corazón y nosotros estamos hablándole a Dios, al Espíritu Santo, de lo que hay en el corazón de mi esposa o de mi esposo o de mi cónyuge. Lo segundo es ser diligente. Lo primero es indagar lo que hay en el corazón. Considerad, dice el verso 17, y llamad plañideras que vengan. Busquen a las que sean hábiles en su oficio. Pues bien, tú tienes que volverte hábil en el oficio de plañir, de interceder. ¿Cómo? Indagando, prestando atención. Pero luego, según dice el verso 18, siendo diligente. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Jeremías que le diga al pueblo, y dense prisa. Nos dice con esta expresión que es una tarea que no puede dejarse para después. ¿Sabe por qué? Porque el muerto no espera. Una vez que la persona fallecida, sus funciones corporales cesan, el proceso de descomposición comienza. Y sí, el ser humano, la ciencia ha avanzado y se nos permite embalsamar, preparar un cuerpo para preservarlo por más tiempo. Y en aquellos tiempos, aunque no hacían todo el proceso de embalsamado que se hace en los tiempos modernos, ellos recubrían al difunto con ciertas especias aromáticas y los preparaban para que pudiera tener un tiempo de velación, pero al cierto tiempo debía ser colocado en el sepulcro. Entonces las plañideras había que buscarse de forma rápida y de forma hábil. ¿Por qué? Porque el muerto no espera, el muerto tiene que ser enterrado. Eventualmente, aquello por lo que debemos plañir nos va a alcanzar, es lo que quiero decir. Y tú tienes que ser diligente, tienes que ser hábil, porque va a llegar un momento en que la situación, el momento de la decisión va a llegar. Y salga sapo, salga rana, tienes que tomar una decisión. Listos o no, preparados o no, vas a tener que decidir. Con la ayuda de Dios o sin la ayuda de Dios, va a haber una consecuencia que asumir. Y yo no sé usted, pero yo creo que es mejor enfrentar cualquier situación con la ayuda de Dios. Entonces, ¿por qué nos basamos tanto? ¿Por qué hemos sido tan poco diligentes? ¿Por qué hemos sido tan aletargados? ¿Por qué hemos esperado que ya el muerto empiece a yeder para entonces intentar hacer algo? Ser diligentes. Dios le dijo al profeta, dile que se den prisa. ¿Que se den prisa en qué? Dice el verso 18, la segunda parte. Y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados destilen aguas. Ni siquiera lágrimas, aguas. Debemos ser diligentes, ¿para qué? Para gemir y llorar de dolor. El verso 18 dice, y levanten llanto, y desháganse en lágrimas, y destilen aguas nuestros ojos. La intercesión que restaura al alma angustiada, al alma acongojada, al alma atemorizada, al alma caída aún incluso, porque sí, aún incluso hasta el que ha caído en pecado, este plañir, este gemir, este derramarse en lágrimas ante Dios humillándose, puedes restaurarle. Este es el punto en donde se diferencia al intercesor, al plañidor, que lo hace por dolor personal, de aquellos que tan solo lo están haciendo como parte de un oficio profesional. ¿Sabe? Yo he intercedido por personas que están pasando por situaciones difíciles. Voy a ser honesto en algo. En muchas de esas ocasiones, cuando yo he intercedido, yo he orado por otros. Muy pocas ocasiones, puedo contarlas con mi mano, y créame, me sobran dedos. Las ocasiones cuando yo he intercedido y he llorado, he gemido al Señor por la necesidad de esa persona. Y no lo he hecho porque si hay algo que esté en mí o que no esté, porque si hay algo que yo no soy es llorón. Pero ha habido ocasiones en que el Espíritu, en medio de la oración, me ha llevado, a gemir, a llorar por personas. Pero no es el común, al menos en mí. He sabido de intercesores que tienen una sensibilidad tan profunda por las necesidades de otras personas que el Espíritu Santo los lleva a orar con lloro, con lamento, con lágrimas. Pueden en realidad hacer un papel de intercesión, oye, bastante profundo. Pero cuando como plañidor yo mismo estoy pasando por una necesidad y mi misma situación no me conmueve, no me lleva a gemir, a plañir con ese lloro, con ese lamento, con ese deshacernos en lágrimas, oye, eso está hablando de que no estamos entendiendo bien la propia necesidad de Dios que tenemos. Y creo que ahí está la clave de todo esto. Tener un corazón intercesor demanda sentir el dolor. Y quiero que me escuche bien en esto. Tener un corazón intercesor, que es el título de nuestro mensaje, corazón intercesor, demanda sentir el dolor que produce el pecado en el corazón de Dios. ¿Sabe? Y creo que ese es nuestro problema. Vemos, a veces estamos tan complacidos con lo que hacemos, con el pecado natural que hay en nosotros, que no lo vemos como algo que le causa dolor a Dios, que le causa tristeza a Dios. Y creo que necesitamos comenzar a entender, a sentir el dolor que le produce a Dios nuestro pecado, tu pecado personal. Y este, mi estimado hermano, hermana, amigo, amiga, es el propósito que el Espíritu Santo puso en mi corazón transmitir con este mensaje. No podemos pasar por alto lo que dicen los versos 20 al 22. Quiero por favor que lo leamos por un momento en Jeremías capítulo 9, versos 20 al 22. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas y lamentación cada una a su amiga. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Este lamento que escribe aquí Jeremías, que Dios le da para que exprese al pueblo, yo no puedo evitar ver la similitud con lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Aquí en el verso 20, cuando dice: oíd pues, mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca, enseñad endechas a vuestras hijas y lamentación cada una a su amiga. Ese es mi propósito hoy, que usted entienda, no importa el tiempo de conocer al Señor que tú puedas tener, que tú entiendas la necesidad que tenemos en este tiempo de levantar momentos de intercesión personal, lamentándonos, gimiendo, clamando a Dios por la condición personal en la que estamos. Porque mientras nuestro corazón no sea sanado, nosotros no podremos sanar a otros. Perfectos no vamos a ser nunca mientras estemos en esta tierra. Pero sí es necesario que como cristianos podamos comenzar a tener un corazón dedicado y consagrado a Dios. Corazones que entienden la necesidad de tener corazones limpios, corazones apartados para Dios. Así que hoy quiero pedirle que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, pongo ante tu presencia el corazón de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, juntamente con el mío, Señor. Porque creo que tu palabra ha sido clara en este día, Señor, para hacernos o para llevarnos a entender la necesidad que tenemos de un corazón intercesor. Padre, en el nombre de Jesús, son muchas las necesidades por las que como seres humanos pasamos a diario o en nuestra vida. Es obvio que en muchas ocasiones hay momentos más difíciles que otros. Y básicamente pudiéramos decir que no hay un solo momento de nuestra vida en el cual no nos sea necesario estar levantando estos clamores, estos gemidos. Prácticamente toda la vida del ser humano transcurre en un clamor. Pero es triste, Señor, que en muchas ocasiones, como tus hijos, no hemos sido diligentes, sino negligentes. Padre, que hoy esa condición pueda cambiar. Que podamos, Señor, comenzar a tener prisa, a ser diligentes, Señor, en ponernos a nosotros mismos en una posición de cristianos que plañen, de cristianos plañidores, de cristianos intercesores, que podamos comenzar a interceder por nosotros mismos, Señor, para sanar nuestra alma, para comenzar a caminar en el propósito que tú tienes para nuestra vida. Porque en medio de eso, Señor, estará la victoria de cada uno de nosotros. Señor, por mucho tiempo hemos estado prestando atención o más atención a las situaciones que nos rodean, lamentándonos de todo ello, y hemos olvidado la necesidad que tenemos de llorar ante tu presencia, de gemir ante tu presencia por las necesidades de nuestra propia alma. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido conformistas con las situaciones de pecado que nos arrastran a diario. Perdónanos, Señor, cuando hemos tenido corazones insensibles. Perdónanos, Señor, cuando simplemente nos hemos sentado en muchas ocasiones a solo lamentarnos, a quejarnos, aun incluso, Señor, en ocasiones a criticar el hecho de que tú no has respondido una necesidad que tenemos. Cuando tal vez no hemos tenido una respuesta, bien sea desfavorable o favorable a lo que pedimos, por la simple y sencilla razón de que no hemos aprendido a entrar en tu presencia con el corazón o la actitud correcta. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús,
Ayúdanos, Señor, a pensar en cómo ha transcurrido nuestra vida. Meditar en las decisiones. Prestar atención, Señor, a lo que ha sido nuestra vida. Pero también prestar atención a lo que tú y tu palabra nos dice. Cuán distinta sería nuestra vida si hubiésemos aprendido a prestar atención a nuestra vida, a las decisiones que hemos tomado, y contrastar esas decisiones con lo que tu palabra nos dice. Aún incluso, Señor, aquellas personas que no te han aceptado a ti, que tal vez están escuchando hoy esta palabra, y tal vez hay cosas que en las cuales se han sentido un poco ajenos en el tema. De manera directa, Señor, para ellos, estoy seguro que tu Espíritu Santo les ha hecho entender cuán distinta hubiera sido su vida si hubieran prestado atención a consejos, a cosas que les han hablado de tu palabra, pero que por no hacerlo, sus vidas hoy están inmersas en situaciones que pudieran ser muy diferentes. Hoy, a ti, en el foso en el que puedas encontrarte, escucha bien, si puedes soltar todas tus presuposiciones, todo aquello de lo que te has agarrado firmemente y te estás sujetando firmemente, y puedes clamar a Dios, puedes decirle al Señor, como dijo el salmista en un momento: ten misericordia de mí, oh Señor. Así como aquel ciego Bartimeo, que cuando escuchó la algarabía y entendió que era Jesús el que pasaba, y como él había escuchado que Jesús era usado haciendo milagros, él comenzó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando algunas personas le decían: cállate, siéntate, no estorbes, no molestes, él clamaba más duro, dice la Biblia, levantaba más su voz. Y yo imagino en mi imaginación, imagino que en algún momento, cuando yo escuchaba que la algarabía comenzaba a pasar, en algún momento, esos últimos gritos, cuando ya Jesús lo escuchó, él podía tal vez decir: Jesús, con lágrimas en sus ojos, con la voz quebrada, tal vez decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y ya llorando: ten misericordia de mí. Y en ese momento fue cuando Jesús lo oyó. Sabes, yo no estoy al cabo de saber los pormenores de tu vida, ni toda la marea, toda la tempestad que puede haber en tu corazón. Pero lo que sí sé, y al que sí conozco, es a uno que puede calmar toda tempestad. Porque literal, mientras caminó en la tierra, cuando el mar se levantó en tempestad, él le dijo: calla e enmudece. E inmediatamente se calmó. Ese Jesús es el que está disponible para ti hoy. Y Él quiere calmar, pero tú necesitas clamar a Él. Cuando los discípulos que estaban en esa barca no hallaban ya qué hacer, fueron a despertar a Jesús y clamaron y le dijeron: no, maestro, ¿no ves que perecemos? Y fue cuando Él actuó. Dios te conoce, Dios sabe tu condición, pero tú tienes que volver tu mirada a Él y clamar a Él. Así que si hoy quieres clamar a Dios, si hoy quieres pedirle al Señor que te dé la capacidad para clamar, para gemir por tus necesidades, por las necesidades de tu familia, te pido por favor que estés de pie por un momento. Padre, perdónanos por no haber sido diligentes por mucho tiempo. Perdónanos porque tal vez sabemos en muchas ocasiones lo que debemos hacer, porque tú has puesto el sentir en nosotros, pero no lo hemos estado haciendo. Hoy, Señor, te pido que pongas en nosotros ese corazón intercesor que necesitamos. Espíritu Santo, inquiétanos. Espíritu Santo, no nos dejes quietos, por favor. Anda, personalmente dile al Señor, comprométete con el Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, no me dejes quieto. Inquiétame. Inquiétame para clamar. Inquiétame para convertirme en un cristiano plañidor. Dame un corazón intercesor, Señor, que pueda derramar mi corazón ante ti, que pueda clamar a ti, Señor, más que quejarme ante ti, que pueda aprender, Señor, a prestar atención, oh Dios, que pueda aprender a prestar atención a los detalles de mi vida para poder ser hábil en mi capacidad para orar. Aunque no es nuestra capacidad lo que da la respuesta de parte de Dios, en nuestra capacidad de prestar atención están las respuestas para muchas de las necesidades de nuestra vida. Porque al prestar atención, el Espíritu Santo te va a continuar revelando más y más. Te va a instruir, te va a capacitar, te va a dar las formas correctas de responder ante las situaciones de tu vida. Muchos de los problemas que estamos viviendo en este tiempo son consecuencia de no haber prestado atención a las situaciones, a los desarrollos que están sucediéndose en nuestro entorno. No hemos sido capaces de ver una intención en las personas. No hemos sido capaces de discernir cuando alguien en realidad quiere bendecirnos, cuando está tratando de aprovecharse. Y en ocasiones, al que quiere bendecirnos, lo rechazamos. Y al que quiere aprovecharse, lo acercamos a nosotros. Pero qué distinto fuera si tuviéramos un corazón intercesor. No tengo dudas, estuviéramos siendo avivados en este momento. Así que quiero pedirte por favor que le digas ahí al Espíritu Santo con tus propias palabras: inquiétame, no me dejes quieto, inquiétame cada día a interceder, a ser hábil en el oficio del intercesor, del plañir, del gemir, del llorar, que pueda deshacerme, Señor, en el lloro con lamento, que pueda entender, Señor, cuánto dolor te causa a ti mi propio pecado. Porque sí, en muchas ocasiones
le causa más dolor nuestro pecado a Dios que a nosotros mismos. En muchas ocasiones nuestro pecado nos alcanza y comienza a producirnos un serio dolor en nuestra vida. Y entonces es cuando comenzamos a lamentarnos. Nos lamentamos por haber maltratado a nuestros padres, por haber pecado en contra de ellos, por haberlos herido. Muchas ocasiones cuando ya no hay remedio, cuando ya simplemente lo que queda es el despedirnos de ellos y colocarlos en una tumba. De cierta forma sucede lo mismo con Dios y nosotros. Nuestro pecado le causa dolor constantemente. Pero como nosotros no lo entendemos, seguimos aferrados en nuestra vida, haciendo lo que mejor nos parece. Hoy, Espíritu Santo, danos entendimiento de cómo nuestro pecado te causa dolor. Padre, que por un momento podamos entender, podamos percibir el dolor que te causa nuestro pecado. Porque eso puede llevarnos a ser hábiles en el oficio de interceder. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pongo ante tu presencia a cada uno de mis hermanos, oh Dios. Y te pido, Señor, que derrames un espíritu plañidor en sus corazones. Padre, que comiencen momentos, Señor, en los cuales puedan entrar en tu presencia, Señor, y puedan comenzar a reconocer no solamente la necesidad que tienen de ti, sino también reconocer, oh Dios, qué cosas les están poniendo lejos de ti, oh Dios. Que puedan sentir, o incluso, Padre, como tú sientes, el dolor que tú sientes con cada una de sus actitudes. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos sentir de forma personal cómo te herimos, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Y que eso, Señor, nos lleve a ese punto, Dios, de llorar, de compungirnos, no de sentir lástima de nosotros mismos, porque eso no, de esto no se trata. No se trata de ser, de sentir conmiseración. No se trata tampoco de tener pesar en el corazón, porque todas esas cosas lo que alimentan es la tristeza. Y tú quieres, Señor, no que vivamos en tristeza o derrota, porque tú quieres levantarnos del hoyo. Pero salir del hoyo requiere que entendamos nuestra condición. Así que, Padre, hoy en el nombre de Jesús te pido que tú nos levantes. Padre, te pido en el nombre de Jesús que haya una comprensión pura, oh Dios, de tu propósito para nuestras vidas, y nos lleves a ese lugar que tú has preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Espíritu Santo, muévete con tu fuego, transforma. Más, aviva nuestro.
Arde en nuestros corazones, oh Señor Jesús, de tal forma y de tal manera, Señor, que no podamos resistir tu presencia en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para concluir, solo quiero recordar que el día miércoles a las 7:30 tendremos nuestro servicio de oración. El sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, iglesia de niños. Mismo sábado, pero a las 10:30 de la mañana, nuestra actividad juvenil. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos entonces para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, Padre, por tener el control de todo, Señor, en este lugar. Ahora, cuando vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y creemos que tu presencia, que lo cubre todo y lo llena todo, continúa, Señor, ministrando en nuestros corazones para gloria y honra tuya y bendición de nuestras vidas. Por Cristo Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su familia. Dios me les bendiga muy rica y abundantemente. Bendiciones.